Los trabajadores de El Cerrejón, la productora de carbón más grande de Colombia, una de las más grandes del mundo, se encuentran en huelga desde ayer. Igor Díaz es el presidente de Sintracarbón, de la minera. Señor Díaz, ¿cómo se encuentra? Buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a usted, a la mesa de trabajo de Blue Radio, a todo el país y en especial a los trabajadores que estamos en pie de lucha por nuestros derechos. Muy buenos días.
¿Por qué no pudieron finalmente, a pesar de las negociaciones, de los intentos, evitar la huelga?
Néstor, mire, nosotros venimos, quiero explicarle al país, no es un solo proceso de negociación, son dos procesos. Nosotros presentamos pliego el 30 de diciembre del año 2019, iniciamos negociación en enero y la terminamos el 28 de marzo con intermediación del Ministerio de Trabajo, pero ante el anuncio de la cuarentena del Gobierno Nacional, nuestra organización evaluó y hizo un retiro de pliego para permitir pues superar el conflicto y que centrar a manejar la cuarentena como había estado orientada por el gobierno, hecho que permitió que nuestra convención colectiva se prorrogara 6 meses hasta junio 30. Producto del decreto presidencial que determinaba las labores de la minería en Colombia como esenciales, la mina de carbón del Cerrejón se activó el 4 de mayo. Nosotros, ante esa reactivación, decidimos revisar el proceso de prórroga de la convención hasta el 30 de junio y presentamos el 27 de junio un pliego de peticiones. Quiero aclarar que en la negociación presencial, que era la vida normal de los colombianos, presentamos un pliego de 80 puntos y en este momento, por la cuarentena, producto de la situación en que estamos, presentamos sí. Un pliego de 36 puntos pensando en la paz laboral en Cerrejón, la tranquilidad en el departamento de La Guajira y un mensaje positivo para el país. Sí. Pero pasaron dos hechos muy importantes, Néstor, en ambos eventos. El conflicto se genera, así lo dice la norma, por la presentación del pliego de peticiones de los trabajadores, pero la compañía Cerrejón en ambos procesos presentó una denuncia de nuestra convención colectiva, intentando reducir beneficios ya consagrados en la convención. En la negociación presencial lo hizo y en esta, que la hemos hecho virtualmente, a propósito del tema que tenía anteriormente sobre Zoom, por alguna plataforma virtual, presentó una denuncia mucho más agresiva, intentando reducir beneficio de los trabajadores. Nosotros hemos dicho, empresa, entienda que esa premisa no la puede obligar ni imponer. Y si intenta negociarla, nosotros no vamos a permitir. No puede un juez autorizarle que quite beneficio ya consagrado en nuestra convención colectiva. Sí. Son normas, son ley. No lo puede hacer. Y persiste y persistió. Intervino el ministerio, el ministro Ángel Custodio tuvo varias sesiones con nosotros. La empresa pidió que el ministerio no participara ante la posición irracional de la compañía de no permitir avanzar en la negociación. Nosotros volvimos a reactivar la presencia del ministerio y el día lunes, de 9 a 2 de la tarde, estuvo un funcionario del ministerio tratando de mediar y fue posible. Y ante esa posición intransigente de la compañía, sí, se decretó una huelga que no queremos los trabajadores, en este momento mucho menos, pero que definitivamente nos llevaron ahí.
Señor Díaz, es decir que la huelga en el Cerrejón obedece principalmente al intento de la empresa, según ustedes, de disminuir beneficios que ya tenían ustedes en el pacto colectivo. ¿Ese es el objetivo principal de ustedes, que no se revoquen esos beneficios a los trabajadores?
Efectivamente, hoy estamos, la discusión hoy es sobre que no nos quite derechos. Aquí no estamos hablando ni progresividad de los derechos ya consagrados que vencieron el 31 de diciembre del 2019. Adicionalmente a eso, yo quiero informarle al país y a ustedes que la empresa Cerrejón, el segundo día de la etapa de arreglo directo, con una negociación que venía de un antecedente de un anterior de 60 días, introduce un elemento que es el turno, un cambio del turno de trabajo de manera impositiva, que le hemos pedido a Cerrejón que lo consensuemos, que lo revisemos con los trabajadores, que el ministro ha dicho que cualquier cambio en las condiciones laborales de los trabajadores tiene que ser consensuada con los trabajadores. No nos han escuchado, no han escuchado al ministerio, han querido imponer un turno que afecta a la salud, la vida, el tejido social del trabajador y su familia, y además genera un impacto cuando se ha tratado de reactivar la producción. Cerrejón quiere reducir más de 1,000 trabajadores directos y un número equivalente también de trabajadores contratistas. Eso contradice todas las políticas que el gobierno ha querido implementar en medio de esta cuarentena, y ese es el llamado que estamos haciendo al ministro, que nos ha estado ayudando en esa tarea, pero que necesariamente toca que hacer más, al gobernador de La Guajira y a todos los alcaldes del departamento, que por favor medien ante Cerrejón. Nuestra posición es de diálogo. Nosotros el día lunes terminaba la sesión con el ministerio y le dijimos, tienen el aval nuestro para iniciar la huelga, que ya no hay remedio de detenerla porque es un derecho constitucional y fue votada con el 99.3% de los trabajadores, tienen el aval por parte nuestra para que sigan mediando, para rápidamente buscarle una solución a este conflicto, porque creemos en este momento no le sirve ni a los trabajadores, ni al país, ni mucho menos a la empresa.
Sí, pero entonces la huelga es por el turno de la muerte, es decir, que son 3 días de descanso y luego 4 de día, luego un descanso y 4 días de noche, o es más bien, por lo que usted nos acaba de contar, es que Cerrejón piensa despedir a 1,000 trabajadores directos y a un número equivalente de contratistas de la empresa.
Lo que pasa es que los dos aspectos tienen que ver uno con el otro. El turno que hemos definido como el turno de la muerte, que aumenta 7 días más las jornadas laborales mensuales de 12 horas diarias de turno, genera un impacto. Nosotros tenemos un resultado, un informe de un estudio que hizo Cerrejón, que contrató Cerrejón con una empresa australiana, que determina cuáles son los turnos altamente agobiantes, o sea, que afectan a los trabajadores, y que para eso las empresas tienen que buscar la alternativa para que hayan situaciones que permitan que el turno se haga. Es más, la valoración del turno agobiante está en 47 de 0 a 100, y el turno 7374, esa misma firma lo coloca en 57, o sea, 10 niveles por encima de complejidad, ya un turno altamente agobiante para los trabajadores. Pero tiene que partir de una premisa, que los trabajadores vivan cerca a la mina. Hoy tenemos un beneficio, un derecho en la convención colectiva, con el turno que tenemos 2x1, 2x3, y tenemos frecuencias de 24 horas entre un día y otro, es que los trabajadores van de la mina hacia su sitio de residencia todos los días.
Señor Díaz,
¿ustedes trabajan un día sí, un día no?
Trabajamos 12 horas de día, al día siguiente 12 horas de noche. Hay un descanso intermedio, trabajamos 12 días de día y 12 días más de noche, seguidamente, sí señor.
Para cumplir al final de la semana con las
48 horas, exactamente.
Sí, okay.
Pero le digo algo,
si hacen turnos de 12 horas, quiere decir, trabajan 4 días a la semana.
Sí señor,
okay.
12 horas diarias.
Señor Díaz, por otro lado, quería preguntarle, porque no hay que desconocer, digamos, por el lado de la compañía, que es una empresa que está hoy en una situación complicada. Perdieron casi 400,000 millones de pesos en el primer semestre. Y este tipo, digamos, o esta huelga, de alguna manera, puede desestabilizar esa operación. Y también preguntarle, porque no se puede
agravar la situación en la
que
viene.
Claro, y no desconocer tampoco, Néstor, que además de ese temas de beneficios que ustedes tienen a través de Cerrejón son sumamente amplios. Quizá muy pocas compañías en Colombia los ofrecen. ¿No le da un poco de miedo quizá arriesgarlos de cómo se ha venido haciendo, digamos, todo este tema con los beneficios con ustedes?
Claro, yo adopto parte de su argumento inicial. O sea, con todo lo que ha venido pasando, no era lógico ni era oportuno, ni mucho menos coherente, que Cerrejón asumiera una posición como esa en la mesa de negociación. Cuando le advertimos que este sindicato estaba en la discusión abiertamente de mirar la progresividad de los puntos, que es lo que normalmente se hace en una negociación, y entendiendo en el momento que estamos, partíamos de conservar los derechos que teníamos. Nunca fue posible que lo entendiera, ni con vía del ministerio. Nosotros sabemos la situación en la que estamos. Lo que menos queremos, hermano, los primeros afectados somos los trabajadores al decretar una huelga porque quedamos sin salario. Y además esta región Guajira, que el efecto del COVID está en ascenso, que no es diferente a lo que está pasando dentro de las instalaciones de la mina con los trabajadores, que ya tenemos 2 fallecidos y un número importante de trabajadores con COVID positivo, y el llamado era eso, a que en este momento nos pusiéramos de acuerdo y pudiéramos subsanar el tema. Pero además de la negociación, mete un turno como detonante adicional a esta situación, que finalmente no sabemos si es una estrategia que se pudiera evidenciar una huelga que no queremos los trabajadores, que no quiere la Guajira y que mucho menos le sirve al país.
De esa manera operan con ese tipo de turnos desde hace 30 años mineras como Drummond y como Prodeco, ¿no?
Sí, pero esas mineras nacieron con ese turno. Y además, cuando contrataron, garantizaron que sus trabajadores vivieran cerca. Nosotros estamos, le voy a contar una historia. En el año 92 pasó algo parecido al turno que están planteando hoy. Plantearon un turno 6 días de trabajo y 2 de descanso. Y hubo una lucha de los trabajadores. La compañía contrató un experto canadiense, que normalmente los contratan expertos extranjeros para hablar de la realidad laboral de Colombia. Y los trajeron. Con los trabajadores se reunió ese experto y determinamos el turno que tiene hoy, que hace valoraciones entre la seguridad y la productividad.
Señor Díaz, ¿usted ha visto la caída brutal de los precios del carbón este año en el mundo?
Claro, Néstor. Nosotros tenemos experiencia de caídas de precios internacionales, no hoy. Secuencialmente en la mina de Cerrejón hemos superado estos trabajadores que están hoy en huelga, que estamos exigiendo nuestros derechos de manera constitucional y utilizando una herramienta legal. Hemos superado todos los procesos de caída de precios internacionales.
No tengo ninguna duda, señor Díaz, de que la huelga es un derecho, y claro que es un derecho constitucional. El susto que tengo es si en este momento de crisis de la empresa, con pérdida, con caída de precios internacionales, ustedes se ponen a torear la situación y tal vez terminan dándole una palada, sepultando el proyecto del Cerrejón, que eso es lo que dice la empresa, que está en riesgo la viabilidad del Cerrejón.
Néstor, yo creo que aquí quien está toreando al país es Cerrejón. Aquí hay una estrategia económica de la compañía que no puede estar sustentada, ni nadie la puede justificar. Es como yo decir que Blue Radio, o la empresa que maneja Blue Radio, le va a quitar derechos a todos los periodistas. Yo saldría a pelear por eso, a discutir por eso, a exigir ese derecho. No puede. Derechos legales no lo puedes quitar. Son históricos, están ahí en la convención colectiva nuestra. Y hoy estamos diciendo eso. Estamos de acuerdo que estamos en una situación de situaciones conflictivas socialmente por efecto de la pandemia. Busquemos una salida para, frente a la progresividad de los beneficios, mirar cómo lo manejamos, pero no nos quite lo que tenemos. Esa es la solicitud que estamos pidiéndole a la compañía Cerrejón, que el ministro conoce, que el presidente de este país conoce, y es el llamado a eso. Estamos interesados en que no dure tanto, en que hoy mismo, si hay la solicitud del ministerio, sentarnos a mirar la salida de un acuerdo para poder darle tranquilidad a los trabajadores, al país y igualmente a la empresa.
Vale. Señor Díaz, la última pregunta, Víctor.
Sí, Néstor, es que yo estoy revisando, digamos, los beneficios que está entregando, planteando Cerrejón, dispuesta a entregar a los trabajadores si no se van a huelga. Por ejemplo, y uno mira, y no sé si muchas empresas en el país tengan cosas como estas: cobertura de hasta el 89% de la medicina prepagada, auxilio universitario de hasta 11 millones de pesos por semestre sin límite en el número de hijos, acceso de crédito a vivienda con tasas de hasta un 60% inferiores a las de los bancos comerciales. Y si firman el acuerdo, hubieran dado alrededor de 5,5 millones de pesos en un bono. ¿Por qué todas estas cosas no les llaman la atención a ustedes?
Néstor, yo le voy a mandar a usted la convención colectiva de trabajo de Cerrejón.
Sí, sí.
Con Sintracarbón. Sí. Usted se va a dar cuenta que las cifras que acaba de nombrar el compañero que acaba de hablar, lo único real es el bono a la firma. Hoy la discusión no es por los 5.500.000, es porque no nos quite lo que dijo anteriormente, que ya está plasmado en la convención. No está en discusión en nuestro pliego. Cerrejón no ha respondido a nuestro pliego. Está diciendo es, de la convención que tenemos, todo eso que acaba de nombrar nos lo quiere reducir. Eso ya está en la convención, no está en discusión, no lo está ofreciendo en la mesa. O sea, le está diciendo una verdad media al país. Nosotros queremos hacer claridad sobre eso.
Okay.
Y le puedo mandar la convención para que usted la compruebe con el documento donde ella dice qué es lo que quiere quitarnos, para que se den cuenta la razonabilidad con que están actuando los trabajadores.
Vale, quedo pendiente de que me la mande y yo le pego una mirada, señor Díaz. Bueno,
cuente con eso. Por vía María Alejandra se lo envío, con
vale,
mucho gusto.
Listo, señor.
Bueno,
Igor Díaz es el presidente del sindicato de Sintracarbón. ¿Cuáles pueden ser, Víctor, los efectos de esta huelga en el Cerrejón?
No, Néstor, son efectos, pues imagínese usted, primero que la empresa se ponga en riesgo el futuro de la compañía, que como ya lo resaltábamos, tuvo pérdidas por cerca de 400.000 millones de pesos solo en el primer semestre de este año. Hay que recordar que el precio del carbón ha caído cerca de un 26%, está por alrededor de los $33 la tonelada, y recuerde que el carbón pues todavía no solo genera un impacto importante.
A 75, ¿no?
Sí, y es que con la crisis del coronavirus, pues todo
arriba
se vino al piso.
Y
hay que recordar que...
¿no? Arriba de 75, sí, Aurelio.
Hay que recordar, pues, mirando por el lado económico... Sí, y mirando por el lado económico...
¿no, Víctor?
Sí. Y mirando por el lado económico, pues estas empresas tienen mucho impacto sobre el empleo en las regiones donde operan y pues también sobre las regalías del país.
El 45% del PIB de La Guajira viene de Cerrejón.
Ahí sí discrepo. El carbón es el 50% del Producto Interno Bruto de La Guajira es carbón. Y el empleo en la mina es el 2,5% del empleo. No tiene encadenamiento local. Ese es uno de los fallos, de los problemas graves. Pero, Néstor, aquí hay dos fenómenos. Un fenómeno son la caída de los precios internacionales del carbón y la perspectiva bastante negativa que tiene frente al famoso tema del cambio climático, de la no carbonización, etcétera, etcétera, que le está creando una perspectiva futura a estas empresas muy negativa. Pero, por otro lado, también conozco que hay discrepancias entre los socios, Víctor y Juan. American y BH Billiton, que son productoras, tienen una discrepancia con el otro socio del 33%, que es Glencore, que es fundamentalmente una comercializadora. Y entonces Glencore negocia los precios del carbón en los mercados internacionales por encima de estos otros socios, y ahí tiene una contradicción. Sobre eso hay literatura y hay denuncias y hay enredos allí.
Pero acuérdese que BHP,
todos esos líos,
BHP y Anglo están tratando de salir de Cerrejón porque ya, digamos, sus inversores los presionan con temas medioambientales y están buscando la forma de dejar la compañía.
Bueno, y con todos estos ingredientes.
Y BHP Billiton está en una retirada global.
De acuerdo, sí. Por eso dice Juan que están, yo creo que van a terminar un socio comprando, un socio vendiendo. Pero de momento esta es la realidad, no solo con jugadores internacionales, sino ante todo con un gran impacto en regional para la economía de La Guajira. 9:52 en Mañanas Blue.